Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
¿Y dónde es, parcero?
Por acá no es parcero.
¿Qué están haciendo? Espérate, parcero, ¿qué están haciendo, Cucho? Veo, ¿verdad? Por acá. ¿Usted sabe que esto es una roja, Cucho? ¿Cómo que no sabía? ¿No le han dicho? No, parce, tiene que abrir ya acá, parce. Eso es mal por ahí, borracho.
Dale, dale, pues. Sí, lo vi.
Las cosas a diario, en mi vecindario, calle, cuadra, esquina, es un calvario, del más pequeño al más grande sicario. Mira mi callejón, les doy la bendición. Como con las cosas a diario, en mi vecindario. Volvió la guerra, siento la ira en el ambiente. Calles calientes, aquellas fuertes. Maldita guerra, barrios, plazas, plomo. En mi mundo dos bandos mandan todo. Volvió la guerra, siento la ira en el ambiente. Calles calientes, aquellas fuertes. Maldita guerra, barrios, plazas, plomo. En mi mundo dos bandos mandan todo. Tras mis canciones, brindo oraciones por no dar peticiones. Al oír se firman mis cañones, oh no. Que inició la guerra, manipulación reglamentaria en esta tierra y se integran hacia la estrato más bajo. Yo me pienso incluir en este caso. Los niños del fracaso ya no piensan del mañana. Los niños del mañana se asoman por las ventanas. Se hacen preguntas raras y sus miradas se les daña. Entre más pasa el tiempo, es ustedes que se engañan. Diles por qué la situación nunca cambia. Es porque el demonio a Dios nos acompaña. Y diles por qué la situación nunca cambia. Es porque el demonio.
Bienvenidos a Tintos y Tintas de la 98.5 FM Bogotá y la 100.4 FM Medellín. Estamos con mi querido Pablo Montoya. Barranca Bermeja, 1963, ha publicado las novelas La sed del ojo, 2004, Lejos de Roma, 2008, Los derrotados, 2012, Tríptico de la infamia, 2014, ganadora del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, 2015, y del Premio Casa de las Américas José María Arguedas, 2017, y la Escuela de Música, 2018. Su obra poética comprende, además de los libros reunidos en Terceto, 2016, Cuaderno de París, 2007, y Solo una luz de agua, Francisco de Asís y Giotto, 2009. Ha publicado los ensayos Música de pájaros, 2005, Novela histórica en Colombia, 1988-2008, Entre la pompa y el fracaso, 2009, Un Robinson cercano, 2013, y La música en la obra de Alejo Carpentier, 2013. Ha cultivado también el género del cuento y actualmente es profesor titular de literatura de la Universidad de Antioquia. En el año 2016 obtuvo el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso por el conjunto de su obra. Esto fue en Chile. Bienvenido, Pablo, a Tintos y Tintas, el bello magisterio de la palabra.
Henry, muchas gracias por tu invitación y un saludo muy cordial a la audiencia.
Bueno, y aquí tenemos La sombra de Orión, tremenda novela, pues que me la devoré. Esta Sombra de Orión de Random House tiene un epígrafe de Sófocles, ¿no? Un dios armado de fuego ha embestido la ciudad, que ya nos va a contar, Pablo. Este epígrafe viene de una de las tragedias de Sófocles, ¿no? Tenemos el corpus de la novela La sombra de Orión, está resuelta en 8 o 9 capítulos, ¿no? Digámoslo así. La operación, las bandas, Alma, las milicias, el mapa, los paramilitares, la sonoteca, la escombrera, la cura. Bueno, entonces, Pablo, háblanos de cómo empezó esta novela, que parte pues de algo que es muy conocido en Colombia y en Antioquia, sobre todo, que es la Operación Orión en la Comuna 13.
Henry, tú has leído el epígrafe de la novela, que es de Edipo Rey de Sófocles, que define muy bien como la pesquisa que yo realicé y lo que quise escribir en la novela, es decir, mostrar una comunidad humana. En este caso, en la novela está concentrada en lo que yo llamo la comuna, que son como los barrios populares de Medellín. Es como una especie de zona literaria donde yo condensé los dramas digamos, de estas comunidades populares frente a los grupos armados. O sea, que ese Dios armado de fuego que han vestido a Medellín, que han vestido a la ciudad, son los diferentes grupos armados, donde, por supuesto, van a sobresalir algunos, sobre todo los grandes dirigentes, no solamente de grupos armados legales del Estado, sino también de los ilegales. Entonces, me pareció muy actual la figura de ese guerrero mítico, de ese guerrero mítico que de alguna manera ya está presentado con mucha contundencia en la literatura antigua griega, a través de Orión, por supuesto, pero también a través de esas autoridades militares que nos han gobernado desde entonces y han dirigido nuestros destinos. En el caso de Medellín y de Colombia me parece tan evidente todo, pues sobre todo una ciudad tan golpeada por la violencia militar, venga esta de donde venga, ¿no? Entonces, a partir de ese epígrafe, me pareció que era importante apoyarme en Sófocles y entrar a esos núcleos de la violencia que se ha generado en Medellín en las últimas décadas. Pero evidentemente, aunque hay un telón de fondo histórico, el que tú has señalado, por ejemplo, Henry, el de la Operación Orión y la consecuencia que es la escombrera, a pesar de que existe un telón de fondo histórico en la novela, claro, yo insisto en que es una novela y que hay un tratamiento ficcional, hay un tratamiento literario, a partir del cual yo intento descifrar, si se puede utilizar este término, las raíces, el modus operandi de la violencia en Medellín.
Bueno, y caramba, esta novela tuvo mucho, mucho, mucho trabajo. Me gustaría mucho, Pablo, que les hablaras a los oyentes de la carpintería, de en qué momento nació este deseo de escribir A la sombra de Orión, sobre esta tragedia, ¿no?, que sigue siendo como algo que ocurrió y que siempre se ha tratado de invisibilizar.
Henry, la novela surgió de algún modo después de un largo proceso de asimilación de la ciudad que yo encontré cuando regresé a ella a vivir ya definitivamente en el 2002. Yo había estado casi 20 años fuera de Medellín y llegué en 2002 a una ciudad completamente convulsionada, y a las pocas semanas de mi regreso a Medellín me encontré pues con el operativo llamado Orión, que me impresionó mucho, pero para entonces yo no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando, ¿no? Qué es lo que había pasado. Había una operación que en principio buscaba expulsar las milicias de las guerrillas comunistas de ahí, de ese sector popular de Medellín, expulsión que se realizó, porque la operación todos sabemos que fue, digamos, una operación triunfal. Valga la pena decir que es la operación urbana más grande que se ha hecho en América Latina. Operación pues mancomunada, como todos supimos después, por el ejército, la policía metropolitana de Medellín y los grupos paramilitares dirigidos por Don Berna. Entonces toda esa relación viciosa que se produjo en la Operación Orión y que después habríamos de conocer, me pareció muy, muy, muy llamativa. Además pues de que me incomodaba profundamente esa aceptación colectiva de la operación por parte de la sociedad civil. Porque una cosa es que la reivindiquen los grupos armados legales que la hicieron, una cosa es que la reivindiquen los políticos y los empresarios, e inclusive que la reivindiquen ciertos intelectuales de la derecha colombiana y antioqueña, pero que la reivindicara toda la sociedad civil o casi toda, en principio me pareció algo que me incomodaba. Entonces creo que la novela surgió de esa incomodidad, frente a esa aceptación de una operación que fue completamente brutal. Y en su brutalidad está su ejemplaridad, de algún modo, ¿no? Cuando me enteré que hubo una consecuencia funesta de la Operación Orión, que fue la desaparición forzada, yo creo que eso fue lo que ya disparó las ganas, años después, de escribir la novela. Entonces la novela me enfrentó a una situación muy compleja, como es esta operación y la desaparición forzada. Y para escribirla entonces empecé a leer mucho sobre estos actos. Hay demasiada información, Henry, una información variopinta, y que hay que leerla teniendo en cuenta de dónde viene esa información. Porque una cosa es leer un informe de la Alcaldía de Medellín o de la Fiscalía, y otra cosa es leer un informe de una ONG o leer un informe de víctimas de desaparición forzada. Entonces, frente a esta multiplicidad de opiniones, de consideraciones, de valoraciones, yo decidí ya hablar con víctimas, con victimarios, recorrer varias veces lo que es la Comuna 13, mirar cómo han sido las formas en que la literatura antioqueña ha abordado la violencia, porque yo quiero decir al público oyente que La sombra de Orión parte de una pregunta, y yo creo que la novela intenta responderla a su modo, y es cómo narrar la violencia en Medellín y cómo situar este libro en el, digamos, en el panorama de la tradición literaria de la violencia en Antioquia y en Colombia finalmente. Entonces, para ello construí un artefacto literario, es una novela para armar, como se dice, retomando la expresión de Julio Cortázar. Es una novela que indaga sobre estos núcleos de violencia y al mismo tiempo se pregunta cómo narrarlos. Y la novela, repito, muestra a través de algunos pasajes y de personajes cómo son esas posibles maneras, según mi propia visión de la literatura, de narrar la violencia.
Diré porque el infierno hoy se fue ardiendo. No te estoy confundiendo, tampoco estoy mintiendo. Abro el mañana, verás por la ventana y observarás miseria que está chingada a tu cara. Verás un gobernante, un presidente, un ignorante. Verás un vagabundo en la calle con tanta hambre. Verás prostitución, reacción, explotación para los niños. Determinación cuando son los que por plata matan, los que se matan por plata, los que se dejan guiar por la mata, los que de nuevo sufren por familias maltratadas, donde sus sueños mueren entre rejas destrozadas. Yo y nada cambia.
¿Cómo son las cosas a diario en mi vecindario? Calle con la esquina su calvario, del más pequeño al más grande sicario.
Mira mi callejón, les doy la bendición.
¿Cómo son las cosas a diario en mi vecindario?
El piso por el peón, doy mi vida por el falso león. El rey, aunque no entienda su pido ley, no respetan mi libre albedrío, el imperio me roba y los tengo que sacar del...
Bueno, yo debo dar primero pues felicitarte por esta novela, que como lector me la gocé, la disfruté muchísimo, me gustó mucho los personajes, me gustó mucho Pedro Cadaví, que es tu alter ego, ¿no? Alma, toda la recreación que haces pues de la comuna, ¿no? Me gustó estos personajes bastante surrealistas, pues digo yo, ¿no? Como el agrimensor, el cartógrafo, como el hombre que graba todos los sonidos de la escombrera, ¿no? Eso es una maravilla. Y tengo la inquietud, Pablo, como lector, de que nos hables cómo creaste estos personajes.
Henry, la idea era como no supeditarme demasiado al realismo, a ese realismo que ha caracterizado una buena parte de la literatura de la violencia en Antioquia, que es una literatura muy interesante, pero es una literatura muy sujeta a la realidad, muy sujeta a lo que pasó. Ahí no hay, como tú dices, personajes surrealistas, expresionistas, no hay delirantes, no hay como propuestas que linden con lo, digamos, con lo desmesurado, con lo que podríamos llamar fantástico, porque este cartógrafo y este sonidista o este musicógrafo son personajes que salen de esas índoles literarias que tienen que ver con lo absurdo, con lo grotesco muchas veces y también con lo desmesurado. Entonces me parecía que una de las maneras de zafarme de esa ligadura de lo real era invitar a la novela, que es una novela que como lo hemos dicho tiene un gran basamento en la realidad, en la historia de Medellín en las últimas décadas. Para liberarme un poco de eso, propongo esos personajes que tú llamas surrealistas y que yo llamo expresionistas, pero pueden ser los dos, me parece que... Pero por ahí va la cosa, ¿no? Que son personajes que hacen cartografías del horror en el sentido en que la violencia es tan insoportablemente innombrable y se ha desbordado por tantas partes que esos dos personajes pues lo único que hacen es hacer esos catálogos. Entonces está el catálogo del cartógrafo, que es una sucesión de cruces puestas en un mapa gigantesco que él hace, y está la cartografía sonora de la violencia, de la desaparición forzada, que también me parece que es un momento nuclear de la novela, ¿no? Pero el otro momento nuclear, Henry, me parece a mí, es el catálogo de desaparecidos de Pedro Cadaví, ¿cierto? Toda esta, son 26 semblanzas de desaparecidos que...
Sí,
que es un catálogo, yo sé que es duro, que es... Es aciago, el lector termina entre... No quiero definir las impresiones del lector. Pero en todo caso, cuando yo escribí ese catálogo, yo sí me sentía muy desolado, muy lleno de impotencia frente al asunto de la desaparición forzada, ¿no? A pesar de que intentaba nombrar esos asuntos de la desaparición y esos espectros, yo sentía cuando escribía eso que no nombraba nada. O sea, me sentía como en un limbo, donde supongo están todos esos desaparecidos que atraviesan la geografía nacional, geografía de la infamia, ¿no?
Sí, 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 sí.
Geografía de la infamia, una geografía ultrajada por esto que nosotros hemos permitido, que es que el país se nos hubiera llenado de desaparecidos. ¿Cuántos hay? Más de 100.000, quizás más de 150.000. Es una cifra espantosa de todo punto de vista. Y que nos avergüenza, me parece a mí, como sociedad civil, haber permitido
esto.
Entonces, la novela juega un poco como a estas situaciones, repito, de frustración, de impotencia, de rabia, de desolación, a partir de este, de esta cartografía, que es uno de los capítulos más largos de la novela, y que también actúa, me parece a mí, como una cartografía del horror.
Yo aquí subrayé, pues, antes de que alguna vez lo dijeras, por supuesto que inmediatamente pensé en Edgar Lee Master, Spoon River, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Cuando empecé a leer ese catálogo que hace Pedro Cadavide de los muertos, pues que a mí eso me sobrecogió, porque me sobrecogió, me pareció estremecedor. Y sí me gustaría para los oyentes, Pablo, que leyeras un fragmentico de este catálogo de Pablo Cadavide.
Sí, claro, Henry. Antes de leerlo, quisiera complementar un poquito lo que tú dices sobre las influencias que de pronto se pueden encontrar en este capítulo, que se llama La Escombrera. Tú hablas de la antología de Spoon River, evidentemente, pues Lee Master es uno de los que nos señaló ese importantísimo diálogo que hay que hacer con los muertos. Él lo hace de una manera muy ingeniosa, con poemas, que son como los epitafios
sí.
de este cementerio. Pero también está Rulfo con Pedro Páramo. Hay unos cuentos de García Márquez donde los fantasmas emergen. Alguien desordena esas rosas, ¿te acuerdas? Ese sí. cuento de García Márquez. Pero también está, debo decir, el impacto que me produjo a mí una parte de 2666 de Roberto Bolaño, que es la parte sí. dedicada a los feminicidios.
Sí, sí, sí.
Yo creo que hay un diálogo que yo propongo de algún modo con Roberto Bolaño, ¿no? Creo yo que él hace una indagatoria muy hiperreal, muy de medicina forense, una cosa así fría, seca, pero completamente desoladora. Pero por ninguna parte hay como, en ese catálogo de Roberto Bolaño, hay como reflexiones en torno a lo que él está mostrándonos. Hay un narrador ahí omnisciente que cuenta fríamente las cosas. Mientras que en el catálogo mío sí está tocado eso por lo poético, está tocado a veces por lo ensayístico, por lo periodístico, por lo cronístico, y hay una continua, digamos, reflexión en torno a lo que significa ese catálogo. Ese catálogo para Pedro Cadavid, él cree que sí lo va a salvar de eso que plantea la desaparición forzada. Él cree que la escritura lo va a salvar y la escritura no lo salva.
Que además hay algo del catálogo que me parece hermosísimo y es los muertos hablando, ¿no? En primera persona, ¿no? O sea, cada uno, cada una contando su situación, pues cómo fue, qué pasó, qué momento fue en que la desaparecieron, etcétera.
Claro, justamente en ese sentido quisiera leer el último episodio de La Escombrera, donde evidentemente se presenta eso que tú dices, Henry. Dice así: deja que te cuente, soy Albertina Estela Gómez. Me detuvieron cerca del Tejar. Había salido de la biblioteca de doña Elsa. Me gustaba meterme allí a leer poesía. Sentía que me desprendía del tiempo con los libros de ese pequeño garaje iluminado. La verdad es que me gustan los versos, y me había leído unos muy lindos de Gabriela Mistral, unos que dicen: yo quise un hijo tuyo y mío, allá en los días del éxtasis ardiente. Entonces me obligaron a montar en un carro. ¿Eras la novia de Carlitos?, preguntaron. Asentí con la cabeza. Me dijeron puta e hija de puta. Uno me lanzó un gargajo en la cara. Más adelante me introdujeron a un rancho en El Socorro. Allí me violaron. ¿Cuántos fueron? Creo que 3 o 5 o 7. Después me subieron a otro carro. Era una volqueta llena de escombros y ascendía hacia la montaña. Me ordenaron que me arrodillara. Me trataron otra vez de puta y comunista. Y me dispararon en la frente. Antes de caer en el hoyo, me dieron patadas. El conductor les obedeció y dejó caer el contenido de la volqueta sobre mí. ¿Que dónde estoy?, me preguntas. Te he dicho tantas veces, estoy aquí abajo. No me crees, ven conmigo y te muestro. Pero qué tonta soy. Aquí no hay nada que ver. La oscuridad es plena. Tengo tanto peso encima que he terminado por creer que estoy triturada en la tierra. Reconocerlo me ha costado mucho. No sé cuánto tiempo transcurrió hasta que supe que no podía tocarme. Si te dijera todo lo que grité al no encontrar ni mi carne ni mis huesos. Pero no quiero disolverme y sigo peleando contra esta realidad mía. Paso mucho tiempo llorando, pidiéndoles a mi madre y a mi pequeño hijo que me saquen de aquí. Pero ¿quién podría escucharme desde estas profundidades? A veces, sin embargo, me tranquilizo. Acepto que estoy esparcida en la escombrera, que finalmente me he vuelto tierra y basura, que soy, de algún modo, esta montaña. ¿Piensas que algún día me encontrarán? ¿Crees que tu escritura lo hará? ¡Qué iluso eres, Pedro!
Eso es hermoso, Pablo, muchas gracias. Y bueno, en una ciudad que ha tenido varios epítetos, ¿no? Como la ciudad más innovadora del planeta, una ciudad donde existe un metro que, caramba, es un metro que es el orgullo de los antioqueños, ¿no? Donde hay escaleras eléctricas, donde yo estuve, como usted, Pablo, en la Comuna 13, allá donde hay ese tour. Exactamente. Hombre, ¿cómo Pablo reunió? Bueno, reunió no, Pablo, me gusta que es incómodo para el establishment, muy incómodo, y que es un hombre que es una voz disidente, una voz que ejerce el disenso, una voz que de alguna manera le da voz a los desheredados de la tierra, ¿no? En sus trabajos literarios. ¿Cómo fue que te atreviste, y discúlpame pues este término, a escribir sobre la escombrera, a escribir esta novela? Esta novela que es dura, que es una novela que también quiero que les hable a los oyentes de ese trabajo que haces sociológico, antropológico del ser antioqueño, ¿no?
Yo sé, gente, que es una novela incómoda, una novela perturbadora, una novela que no le va a gustar a muchos lectores, porque es una novela que cuestiona los modos en que Medellín ha pasado a ser de una ciudad infernal a una ciudad ejemplar, a una ciudad golpeada por la violencia de una manera salvaje, a una ciudad, dicen que innovadora. O sea, yo polemizo con esos epítetos que se le han dado a la ciudad, porque a pesar de que muchos de ellos puedan ser ciertos o puedan ser, digamos, demostrables, la violencia de ahora no se puede equiparar de ninguna manera a la violencia de los años 80, 90 o a comienzos de la década del 2000. Eso sin duda se ha logrado que los asesinatos se reduzcan. La ciudad pasó por un cerco de llamas, se le quemó el culo, como hemos dicho muchas veces. O sea, se le quemó el cuerpo entero finalmente. Creo que también se le quemó parte de su alma. Pero existe el mito del ave fénix, tú sabes, ¿no? El ave que se quema y que para poder renacer tiene que quemarse. Medellín de pronto pudo haber pasado eso, pero así hubiera pasado o no, lo que sí me parece muy importante es indagar en esos núcleos, en esos meollos turbulentos de la violencia de esta ciudad y ver qué pasó. Y eso fue lo que yo hice con la novela. Me metí en el núcleo duro de la desaparición forzada y desentraño ahí unas posibles interpretaciones y unos posibles análisis, pero repito, todo eso es pasado por el filtro de la literatura. Entonces sí, en ese sentido hay una parte en la novela en que habla los modos en que Pedro Cadavid, que llega a esta ciudad después de mucho tiempo de estar afuera, intenta adaptarse a una mentalidad, a un modo de ver el mundo que es muy antioqueña, ¿no? Regionalista, muy derechosa, ¿cómo llamarlo? Muy arribista por momentos, y donde hay un montón, evidentemente, de confluencias viciosas entre el poder político y el delito y el crimen. Entonces la novela lo que rastrea un poco es eso, porque Pedro Cadavid es un hombre que lleva 20 años sin vivir en Medellín y llega un poco sano a la ciudad, sano en el pleno sentido de la palabra, pero siente que a cada paso que da, con cada gente con la que entabla diálogo, siente que de algún modo se va enfermando de violencia, se va llenando de esta materia viscosa que para él es el mundo del crimen. O sea, la sociedad está completamente impregnada por el crimen. ¿Cuál es ese crimen? ¿Cuál es ese delito? El narcotráfico, el paramilitarismo. O sea, hemos permitido que esas modalidades del delito y del crimen hayan penetrado todos los niveles de la sociedad antioqueña y de la sociedad colombiana, por supuesto, ¿no? Y en una buena parte de la sociedad latinoamericana, porque ya sabemos que México está también impregnado de esta cosa narcoparamilitar. Pero bueno, yo me ocupo aquí es particularmente en Medellín, porque Medellín, a partir de sus autoridades, está queriendo vender una imagen que puede ser cierta, pero esa imagen esconde una realidad, repito, bastante complicada, bastante compleja, muy brumosa y muy llena de relieves escarpados. Y creo que la novela, en ese sentido, es una forma arriesgada, yo lo sé, de indagar en esas situaciones.
Enemigo sentado en el trono, tú crea la guerra que aquí narra el micrófono. La mejor defensa es el mejor ataque, no sirve de nada el jaque si no remato con mate. Bomba, tumba las balas, las pistolas hablan, caen granadas, las casas tiemblan. Bomba, la maldad reina, porque en Colombia militar y por espalda. Y la iglesia bendice los fusiles, disfraza a los civiles, desfiles de idiotas patriotas, no son pocos, son miles los que caminan al son de la adrenalina. En la comuna desde la cuna la guerra no culmina. Nada me sorprende, aquí lo bueno encuentra la dosis, se vende. Sea o bala fina en la trampa, ya estallaron la carabina. ¿Cómo son las cosas? Desde Medellín, rosa pa' todas las cosas. Truenan aparatos tras los muros de las lomas. Hacen campañas por una ciudad sin armas. Jamás la acabarán, pues.
Bueno, sí, hemos llegado al final de Tintos y Tintas. Agradezco la asistencia técnica de mi querido Jorge Benjumea. Vayan a la página www.unradio.unal.edu.co. Ahí está toda la programación, la parrilla de nuestra querida y amada emisora de la Universidad Nacional. Hasta la próxima cita, les habló Henry Posada. Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.